This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, qué honor poder estar hoy de nuevo aquí. Habéis visto esa bella introducción que me hizo mi amigo Herprat. Y hoy tenemos que aquí una persona especial, una persona con un mensaje muy potente. Tenemos a Kevin con nosotros. ¿Qué tal, Kevin?
Buenas.
Qué honor.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
¿De dónde vienes? ¿De San Javier?
Sí, de San Javier.
¿Cómo recuerdas, Kevin, tu infancia en San Javier?
Bien, o sea, yo siempre he tenido, por suerte, un entorno muy favorable, muy... que me apoyaban, que me trataban como uno más, a pesar de la discapacidad y demás. Y la verdad es que, vamos, mantengo aún amistades de la infancia, de cuando, bueno, pues estudié en primaria y demás, y la verdad es que genial. O sea, ya te digo, no me puedo quejar, porque es viviendo en el mundo en el que vivimos hoy en día y todas las noticias que tenemos, pues me siento súper privilegiada en ese sentido. Porque soy súper consciente de todos los acosos que hay a día de hoy y todo eso. Entonces me siento, la verdad, que muy, muy privilegiado de haber tenido un entorno muy, muy a mi favor de eso, ¿no? De al final de tratarme como uno más, de que si quería jugar a algo, pues me contaban conmigo. O sea, vamos, ya digo, como cualquier otro. Como un amigo más y ya está.
Pero decir, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te fuiste tú formando y enfrentando también los desafíos?
Eso al final fue cuestión también de, en este caso, más de mis padres, supongo. Y bueno, también entiendo que mi carácter al final, la forma en que yo tuve de enfrentar las cosas fue simplemente pues haciendo cosas y ya está. Y mis padres, como me dejaban hacer, mis padres simplemente pues no me sobreprotegieron, a pesar de no tener un manual, como digo yo, de padres... lo hicieron muy bien en el aspecto de dejarme hacer, dejarme ser niño, que si tenía que caerme, pues que me cayese, si tenía que tropezar, tropezaba, o sea, al final me dejaron ser, al final yo creo que eso es una de las cosas más importantes, no tenerme entre algodones, no tenerme sobreprotegido, porque eso hacía que yo al final no pudiese hacer nada, obviamente, porque si ellos me iban a hacer absolutamente todo o me impedían el jugar y demás, al final eso provocaba que yo pues no tuviese esa capacidad de enfrentarme a las dificultades.
No te sobreprotegieron, ¿no?
No, para nada. Al contrario, o sea, ya en el momento en el que veían que podía hacer las cosas, ya me dejaban a mí. Al principio, pues a lo mejor me ayudaban, me apoyaban, me daban el ánimo de hacer las cosas, pero vamos, que ya llegó un punto en que cuando yo ya podía hacer cosas, si yo las pedía, me decían, lo haces tú que ya sabes.
¿Tú naciste entonces con la discapacidad ya?
Sí, yo nací con esta discapacidad. Con respecto a eso hay varias teorías. Que bueno, según mi padre fue por un medicamento, según mi madre fue porque sí, porque me tuvo que tocar, y yo tengo dos teorías. La primera es que vine defectuoso de fábrica, y la segunda es que bueno, me fueron comprando por fastículos hasta que ya resulté muy caro y ya está. Ya muy buena. El niño ya camina, ya habla, ya escucha, fue suficiente. Sí, pero bueno, que al final no es algo a lo que yo le dé importancia realmente, por el hecho de que al final yo no voy a poder cambiarlo. Por mucho que yo lo desee, obviamente en este caso pues no iba a modificarlo. Iba a seguir teniendo los brazos, no me iban a crecer por mucho que yo quisiese, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya está, simplemente asumí y acepté que esto era lo que me tocaba y sacar lo mejor de ello y ya está.
¿Hay opción de tener prótesis también?
Sí, obviamente tengo la posibilidad y la capacidad de llevar, vamos, sin ningún problema. Pero a día de hoy es que no he visto la necesidad, a día de hoy, ¿eh? A lo mejor en un futuro, cuando ya a lo mejor sea un poco más mayor y me cueste hacer un poco más las cosas, a lo mejor ya sí puedo plantearlo. O en algunas circunstancias muy concretas. Pero a día de hoy no es algo que necesite, porque soy capaz de hacer básicamente todo lo que se pueda ocurrir. O sea, obviamente hay algunas cosas que pues me puedan costar un poco más, ¿no? Pero al final a todos hay cosas que nos cuestan siempre, a todos. O sea, tengas o no tengas discapacidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay personas bajitas que no llegan al estante más alto del mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del supermercado. Y claro, eso no es discapacidad, eso simplemente que bueno, te ha tocado ser una de las personas más bajitas y no llegas al estante más alto del supermercado.
La verdad. Totalmente. ¿Hubo un momento de niño en el que dijiste esto, no puedo yo llevarlo, me puede psicológicamente, de caída?
No tuve ninguna de esas. Yo creo que lo pude tener más siendo adolescente por las inseguridades. En la adolescencia al final pues tienes esas inseguridades. Pues en el caso de, yo qué sé, claro, de otros chavales, pues que si el acné, que si, yo qué sé, estar gordo o estar muy delgado, al final, pues esas características, pues en mi caso, pues eran otras y eran más evidentes, ¿no? Era al final mi discapacidad en mi caso, no era una cuestión de que si tenía granitos o si tenía no sé qué, al final en mi caso era mis brazos. Y bueno, pues ya está, pues mi discapacidad era lo que era mi inseguridad en ese momento, pero a día de hoy ya es algo que está muy trabajado y ya no tengo ningún problema. Eso es, pues, al final es que la adolescencia es eso, ¿no? Es una etapa de transición, de autodescubrimiento, y cuesta mucho el no tener esas inseguridades. Es lógico, es lo más normal del mundo, porque no sabes, no eres ni un niño ni eres un adulto, y entonces es en plan, ¿qué narices soy? Y entonces pues ahí generas esas inseguridades.
Vas dando charlas, ponencias. ¿Cómo ves a los adolescentes hoy en día también? Que a lo mejor están muy incómodos, lo tenemos todo.
Pues al final yo creo que hay de todo. Al final están los que están sobreprotegidos. Ya hablo en general, no hablo de los que tengan discapacidad, sino en general están los que están sobreprotegidos, que al final están entre algodones, sufren además también mucha presión. Y luego esos tienen ansiedad y tienen un montón de cosas, estrés y demás, porque bueno, pues ya digo, porque los padres quieren lo mejor para ellos y entonces los tienen ahí en su burbuja, y al final eso genera básicamente lo contrario, ¿no? Porque con todo el estrés, ansiedad y demás, es muy difícil de llevar las cosas. Y luego están obviamente los que buscan las llamadas de atención, porque a lo mejor en casa pues los ignoran o no les hacen el caso suficiente o lo que sea, ¿no? Hay de todo, al final hay de todo. Sí es verdad que soy súper consciente de que conecto muy rápido con ellos. Bueno, supongo que el vocabulario, supongo que la historia, no lo sé exactamente, pero conecto por norma general muy bien y muy rápido. Y sí es verdad que no sé si al final el mensaje cala o no cala en todos, pero sé que con que le llegue a uno o dos, para mí ya es más que suficiente. El hecho de haberle cambiado un poco el chip, la forma de pensar, con eso a mí me llega.
Porque vas dando ponencias por colegios, ¿no?
Sí, en colegios, en institutos. Además, es que se diferencia también muchísimo. Las que doy en colegios son como mucho más visuales. Las que doy en los colegios, al final, no puedo darles tanto la chapa de hablar yo solo, de hacer un monólogo, porque al final, obviamente, ellos desconectan muy rápido. Por lo tanto, lo hago más dinámico, ¿no? Sí que les hablo al principio de la diversidad, de que cada uno es un mundo, cada uno es de su padre y de su madre, y ya está. Entonces, al final con ellos, cuando ya les hablo de eso, les empiezo a mostrar visualmente las cosas que soy capaz de hacer, ¿no? Yo les digo que, bueno, pues mis padres me ayudaron al principio a enseñarme a hacer de todo, ¿no? Como por ejemplo a ponerme la sudadera. Y entonces, pues cojo y me pongo la sudadera. Y ellos piensan que yo no soy capaz, ¿cómo voy a ser capaz?, ¿no? Y entonces cuando me la pongo alucinan. Y esto lo hago con diferentes cosas, pues ya sea la sudadera, ya sea escribir, ya sea, bueno, varias cosas, ¿no? Y entonces llega un momento en el que les pregunto, ¿creéis que soy capaz de...? Y entonces ellos ya dicen todos que sí, básicamente. Les he cambiado el chip en apenas 30-40 minutos y al final de la clase ya todos piensan que sí, soy capaz. O sea, si has hecho esto, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer esto?, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy bonito y muy gratificante, porque al final, por norma general, hay que empezar desde bien pequeñitos. Desde bien pequeñitos hay que educarlos en ese aspecto, en visibilizar, en normalizar, que cuando vean otra vez a una persona como yo no piensen en que no es capaz, sino todo lo contrario, ¿no? Que digan, buah, Kevin hizo todo esto, pues esta persona seguramente sea capaz de hacer también muchas cosas. Y eso es un poco lo que pretendo, sobre todo con los pequeños. Luego, por eso también es verdad que el mensaje en los que son adolescentes puede que cale un poco menos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que he llegado a recibir mensajes muy bonitos en redes o incluso luego en persona, porque me los he cruzado algunos años después y me han dicho, sí, me acuerdo de ti, no sé qué, muchas gracias por lo que hiciste, las charlas, tal. Y digo, jolín, pues eso es que lo hice bien. Y dice, sí, lo hiciste muy bien, lo menos mal. Entonces, pues sí, es muy gratificante.
Es decir, la gente te puede contratar, si te están viendo te pueden llamar para que vaya al centro.
Sí, claro, o sea, con que busquen Kevin Mancojo ya deberían de encontrar alguna forma de contactar conmigo en las redes sociales también, o sea que incluso a través de la fundación de Rafa Puede, que estoy ahí también trabajando y demás, a raíz de ellos también se puede contactar conmigo, o sea que hay diferentes formas al final.
¿Tú cómo te escribirías tú, Kevin?
Uy, ¿cómo me describiría yo? Una persona resiliente, positiva...
Empática también, ¿no?
Sí, la verdad es que trato mucho de empatizar, no por nada, sino porque creo que hay que entender mucho la historia del otro, del que está enfrente. Al final, muchas veces pensamos que nuestra historia es la peor, o a lo mejor ya ni siquiera la peor, sino que nuestra historia es como... no sé cómo decirlo. Al final... pensamos que lo que nos funciona a nosotros o lo que nos ha hecho daño a nosotros, a los demás también. Y eso no es así. Al final, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de sentir la vida. Y entonces, pues, trato mucho... Hay una frase que suelo decir mucho y es que hay que entender por qué el ladrón roba, ¿no? En el sentido de... una cosa es... aquel que ya tiene dinero suficiente pero quiere más, ¿no? Por avaricia, pues obviamente ese... con ese poco puedo empatizar, pero sí entiendo que alguien que necesite alimentar a su familia y no tenga un duro, pues robe una manzana, ¿eh? Eso lo comprendo todavía dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces siempre intento meterme en la piel del otro, intento siempre el comprender su historia, porque al final hay muchas cosas que no nos cuentan. El que tienes delante simplemente te muestra lo que quiere, lo que esa persona quiere, entonces es en cierto modo fachada. Hasta que no te dice, pues mira, he sufrido de pequeño bullying o me ha pasado esto o esta historia, tal, pues hombre, ahí ya es cuando dices, uy, pues igual los comentarios que le suelto a broma debería de ahorrármelos, o al final pues eso, hay cosas que no tenemos en cuenta, pero que si luego analizamos un poquito, pues habría que darle un toque a lo que decimos.
¿Hay alguna historia, una película, algún libro que hayas leído, que recomiendes, que te haya inspirado?
Uf, pues no sabría decirte, ¿eh? Sí que hay uno que me abrió mucho la mente, la forma de ver las cosas, que se llama Sapiens, de Animales a Dioses, Yuval Noah Harari, si no me equivoco, que se llama, que bueno, pues que habla de la humanidad en general. Y pone, lo bueno es que pone muchos ejemplos de lo que él explica. Entonces hay muchas cosas que había en el libro, pongo siempre un ejemplo, ¿no? Al final, pues yo que sé, que las cosas muchas veces son un sistema imaginario, es un sistema que realmente es un sistema de engranajes que está en nuestras cabezas, que realmente como tal no existe. Entonces, eso es algo que me fascina muchísimo, porque siempre pienso que igual de rápido que puedes crear ese sistema de engranaje, estaría guay crear otro sistema de engranaje totalmente distinto que sea más positivo o que ayude más, ¿no? O incluso de cambiar o modificar el otro sistema de engranaje. No sé, es un libro que a mí me abrió muchísimo la mente.
¿Qué te iba a decir? Para ti, cuando se oye la palabra discapacidad, ¿qué piensas?
Yo siempre defino la discapacidad como la prueba, la muestra de que un mismo objetivo se puede alcanzar desde diferentes caminos. Es decir, yo hago las mismas cosas que las demás personas, simplemente que las hago a mi manera o a mi ritmo, y ya está. Entonces, para mí es eso la discapacidad, es vivir las cosas. Por lo que he dicho antes, realmente, la vida de cada uno, ¿no? La historia de cada uno, pues... igual que hay quien tiene que vivir con la ansiedad y con el estrés porque lo ha sufrido durante toda su vida por X motivos, pues yo he sabido sobrellevar lo mío a mi manera, porque a lo largo de todos mis años pues he ido conviviendo con ello y demás. Y esto al final es lo mismo para todos. Entonces la discapacidad es eso, un poco la prueba de que un mismo objetivo se puede alcanzar desde diferentes caminos.
¿Tú crees que hay algún estigma que está muy dacha la palabra, como que se mira mal? Hay gente que dice que es mejor diversidad.
Es que yo soy de los que les da igual realmente. Ah. En mi caso me da lo mismo como se diga, ¿no? Ajá. A mí me... No por nada, sino porque yo soy súper consciente de lo que soy y de lo que no soy. Entonces, si tú a mí me dices discapacitado, te digo, pues sí, tengo una discapacidad. Me dices manco y te digo, pues sí, también. Me dices tonto, pues digo, bueno, pues hay días que soy tonto también y no pasa absolutamente nada. Pero sí es verdad que comprendo que haya otras personas que por lo que sea no lo tengan tan asumido, no lo tengan tan aceptado, por lo que sí que les puede afectar un poco más el que les digas, pues yo qué sé, ¿no? En vez de persona con discapacidad le digas discapacitado o minusválido o todas estas cosas. Yo obviamente no lo digo nunca, vamos, es muy raro que yo diga discapacitado, yo siempre digo persona con discapacidad, porque ante todo pues somos eso, ¿no? Personas. Entonces pues yo lo tengo muy claro, es algo que, bueno... a pesar de que yo, en mi caso, no tenga ningún problema con cómo se me diga, pues soy también consciente de lo contrario, de que hay otras personas que sí que les molesta. Entonces siempre, pues, persona con discapacidad. Pero sí es verdad que hay una viñeta muy curiosa que la compartió una persona que sigo, que tiene también discapacidad, y es mayor que yo. Compartió una viñeta que era rollo, ¿cómo queréis que se os diga? ¿Personas con discapacidad, con diversidad funcional? Y dice, no, yo soy Juan, encantado, ¿tú quién eres? Al final, pues es eso, ¿no? Somos personas y como tal, pues queremos que se nos trate como eso, ¿no? Personas con nuestro nombre, nuestras características y nuestros gustos y todas esas cosas.
¿Cómo es el Kevin que lo vemos detrás de cámara? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo lo llevas?
Bien, al final pues soy una persona bastante activa, soy una persona que ya por la mañana temprano se va al gimnasio, está allí durante una hora y algo entrenando y luego bueno pues hago recados, tareas y demás. Las mañanas las suelo echar sobre todo con mi madre, que es con la que convivo, y entonces pues con ella es con la que hago básicamente, he hecho básicamente toda la mañana. Luego ya pues si tengo charlas o tengo que organizarlas o lo que sea, pues ya me encargo el resto del día de hacer todas esas cosas.
¿Cómo es manejar, hoy que estamos en un mundo tecnológico, la tecnología, cómo la manejas?
En mi caso, súper fácil. O sea, ¿sí? llevo además desde los 5 años básicamente con las consolas. Yo me acuerdo que mi padre en su momento... Es lo que digo, ¿no? Mis padres incluso incentivaban a que yo hiciese cosas. Entonces, ya con 5 años yo ya tenía la primera consola... Y recuerdo de jugar y viciarme y estar enganchadísimo obviamente me ponía límites de horario y tal, ¿no? Pero vamos, él era súper consciente de que eso era algo que me iba a trabajar mucho la motricidad fina. Y vamos, ya digo, eso la consola, el ordenador más de lo mismo y el móvil más de lo mismo. O sea,
¿lo coges sin problema, lo manejas?
Sin ningún problema, o sea, lo manejo todo, ¿eh? En la calle, o donde sea, sin ningún problema. Yo puedo hacer llamadas, grabar, hacer fotos, básicamente todo. Sí, por eso digo que es algo con lo que se fascina mucho la gente, porque piensa eso, ¿no? Piensa que no soy capaz y luego de repente cuando me ve dice, hostia, es que no, ni yo soy tan rápido a la hora de escribir en el ordenador o en el móvil, ¿no? Y bueno, al final son muchos años que llevo manejando la tecnología, muchos.
Conte que agradecer, ¿no? Esa educación que te han dado.
Sí, yo de verdad que siempre lo digo, que si hubiese tenido otros padres posiblemente hubiese acabado en silla de ruedas, sin ninguna duda, por lo que digo, por lo de la sobreprotección, por el hecho de bueno, pues... Claro. O sea, al final tenerme entre algodones, pero ya digo, ni siquiera es a una persona con discapacidad, sino en general, a cualquier niño que tengas, tenerlo entre algodones no ayuda, no, al final se va a tener que enfrentar a un mundo que no es el que realmente es el que te han hecho creer, te han tenido ahí entre algodones, te han dejado todo en bandeja y cuando de verdad llegan problemas y cosas de esas... no vas a saber bien enfrentarlo por eso, porque no te han dejado enfrentarte a esas situaciones. Al final se dan sí o sí. Hay muchas situaciones que en la vida pues se tienen que dar. Y claro, cuando se sobreprotege, pues no se tiende a tener a esa persona en plan, bueno, pues tienes que vivirlo, tienes que llorarlo, tienes que cabrearte, tienes que todo y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Al final las emociones están para eso.
¿Se te ha dado alguna vez la idea de estudiar psicología o...?
Sí, en varias ocasiones. ¿Sí? Tanto psicología como magisterio son las dos carreras que en algún momento me plantearía. No cierro las puertas, obviamente. Es algo que sí que me llama mucho la atención. Uh-huh. No ejercería, o creo que no ejercería, porque obviamente nunca se sabe, porque a lo mejor luego llega, haces las prácticas y de repente te cambia por completo la vida. Pero en mi caso, así de primeras, pienso que no ejercería ni tanto de maestro, de profesor, ni de psicólogo. Ni de psicólogo. No por nada, sino porque... o sea, al final me gusta... pero no me veo tampoco cambiándole la vida a la gente de esa manera, ¿no? O sea, por un lado con los estudiantes, no me veo delante, porque posiblemente incluso porque también me vea atado y condicionado a lo que es a esas personas, ¿no? En el sentido de, me gustaría cambiar tantas cosas y soy consciente de que no puedo cambiar tanto que yo creo que a lo mejor hasta no lo llevaría tan bien. No lo sé, a lo mejor luego separo mucho el trabajo de lo que sería mi vida personal, no lo sé, pero creo que me podría pasar eso, porque al final me llega a pasar incluso con amigos, ¿no? Personas que sé que están en una situación así un poco más compleja o lo que sea, y llega un punto en que me duele muchísimo el que no estén bien, ¿no? Porque... jolín, yo soy de la opinión de que a esta vida se viene a disfrutarla, a vivirla, y que, jolín, cuando nos vayamos, poder estar a gusto, ¿sabes? No mirar hacia atrás y decir, uff, es que si hubiese hecho esto, es que si tal... No, tenía que haberlo hecho y ya está, ¿no? Y eso es lo que me duele mucho, ¿no? Que las personas se hayan... Lo sí, ¿no? Hay una frase que suelo utilizar mucho, y es que perdemos la libertad en el momento en el que dejamos de hacer algo por miedo a lo que otros puedan pensar, decir o hacernos. Y eso me duele muchísimo, es una de las cosas que más me fastidia cuando veo a alguien que quiere hacer algo y no es... Yo al final lo he terminado aprendiendo a base de, pues bueno, pues llegó un momento en mi vida en el que yo no sabía bien qué hacer con ella y entonces pues mis amigos sí, y ellos tenían claro que pues siguieron estudiando, siguieron trabajando, siguieron no sé qué, siguieron no sé cuánto. Claro, todo ese tiempo que ellos no tenían por todo eso, yo sí lo tenía, por lo tanto yo tenía que buscar la manera de ser capaz de también vivir conmigo mismo. Y entonces esa soledad, entre comillas, porque al final yo sé que no estaba solo, ¿no? Y al final tenía mis amigos. Y sí es verdad que a lo mejor no podían dedicarme todo el tiempo que yo quería, pero sabía que al final si yo necesitaba algo, pues ahí estaban. Pero sí es verdad que tenía mucho más tiempo para mí, para saber lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que quería, lo que no quería. Y entonces empecé a decir, jolín, ¿por qué no voy a ir al cine solo? Si ellos no pueden, no quieren o no pueden gastar el dinero o lo que sea... ¿Por qué no voy a ir al cine solo, por ejemplo, ¿no? Y entonces empecé a ir al cine solo y, vamos, no había ningún problema. O sea, el tabú ese de ir al cine solo, ¿en qué no te parece eso raro? Tal, digo, yo lo he disfrutado. Las veces que he ido al cine lo he disfrutado. Incluso he llegado a terminar hablando con alguno que otro que estaba al lado de mí.
¿Y sin la experiencia?
Sí, y eso lo he hecho con muchas cosas. He llegado a viajar solo, he llegado a ir a comer solo también. Vale. O sea, yo hace poco me fui a Vigo... Y allí, pues sí es verdad que me acogió una amiga que tengo viviendo allí, en la ciudad, pero trabajaba. Y entonces hubo un día que yo me fui a comer solo a un asiático que dije, pues voy a probarlo porque no he ido a este nunca. Y fui a probar a esa cadena y riquísimo. O sea, yo me lo gocé, yo me pude hinchar que no veas. Y me lo gocé yo solo, ¿sabes? O sea, que si hubiese tenido ese miedo de, jolín, es que voy solo, no sé qué, no sé cuánto, me hubiese perdido la oportunidad de comer súper a gusto y una comida que me encanta, ¿no? Entonces, pues, jolín, bueno. Al final es eso, ¿no? Que me duele mucho al final que la gente no sea capaz de disfrutar y de hacer las cosas que quiere.
Cuando habla Kevin de la soledad común, ¿qué nos puedes hablar de la gente que le cuesta estar a solas consigo misma o hacer cosas solas? Siempre buscamos relaciones, amigos que luego se van toda la vida.
A ver, si al final somos seres sociales y es obvio que las necesitamos, las relaciones, ¿no? Pero sí que creo que también es muy importante, se está teniendo también muchísima ansiedad y estrés y demás por el hecho de los momentos estos de a solas, los momentos
exacto, eso lo tengo que decir.
Cuando el peor momento que le pasa a casi todo el mundo, la de ir a dormir. Tú te vas a dormir y el silencio ese mata a muchísima gente en el sentido de...
Ay, ay.
Están con el rumrum, están con dándole vueltas a la cabeza de... Buah, es que es tal, es que cual, es que no sé qué... Que lo comprendo, que entiendo esas situaciones, que obviamente son situaciones muy difíciles. Como he dicho, al final ni mi situación es la mejor ni la peor, simplemente es la mía y ya está. Pues lo mismo pasa con la otra persona, y que si tiene ese come-come en la cabeza, pues lo tiene y no pasa nada. Simplemente tiene que buscar la manera de trabajarlo y gestionarlo, ya sea por su propia cuenta o con ayuda si hace falta, ¿no? No sé, o sea, realmente lo que les diría simplemente es eso, al final, que si están rumiando los pensamientos constantemente y les impide llevar a cabo una vida normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jolín, que busquen ayuda al final, porque es muy importante. Además, yo por lo menos considero que es muy importante ser muy introspectivo en el sentido de... Es lo que también te hace evolucionar. No solo estar con la gente, sino también el tú decir, vale, al final del día he hecho esto, 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 esto. ¿Qué podría mejorar? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría... volver a repetir, ¿no? Al final esas cosas parece una tontería, pero es algo que también te hace mejorar, encontrar un poco una versión mejorada tuya, y eso también es algo que me parece muy, muy importante, porque al final creo que también es necesario sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Es lo que yo pienso, no lo sé, eso ya cada uno.
¿Se te han presentado situaciones, gente en la que ha dicho que quiere quitarse la vida, por ejemplo?
Sí.
Hay mucha gente que
sí,
se suicida.
Sí, se me han plantado personas así y es difícil. Es lo que digo, ¿no? Al final es su historia. Yo ahí...
Exactamente.
No... Puedo intentar comprender, puedo intentar entender... Puedo intentar escuchar, pero al final yo no voy a saber lo que siente esa persona, no voy a saber lo que piensa esa persona. Por lo tanto, me es difícil el explicar o tratar de sacarla de ese pozo. Es también un poco un trabajo de esa propia persona, de también querer encontrar esas metas, objetivos, porque yo no lo sé, pero yo creo que una de las cosas que más les pasa a estas personas al final es la falta de motivación, el que no quieren salir de la cama, que no tienen ninguna necesidad, que les falta algo, ¿no? Yo siempre digo que en el momento en el que dejamos de tener un objetivo, ese motor ya no nos funciona. Entonces, pues, llegan esos momentos en los que dicen, ¿para qué? Claro, cuando tenemos una meta, cuando tenemos sueños que cumplir, cuando tenemos objetivos a corto, largo, medio plazo, lo que sea, pues ahí siempre estamos en constante movimiento, siempre el motor está... Pero en el momento en el que esas personas, por lo que sea, porque sienten que estorban, sienten que no sirven, sienten que lo que sea, pues pierden esa motivación, sienten que ya no tienen nada por lo que pelear. Y entonces, bueno, pues eso, tienen esos pensamientos recurrentes. Yo cuando me han llegado así personas siempre pienso, por un lado, todas las personas que dejan atrás, ¿no? Lo he llegado a decir, digo, jolín, si no fuese por ti, yo como que intento incentivarlos, ¿no? Si no fuese por ti, pues no estaríamos aquí, o no pasaría esto, o no tal, o no cual, porque al final, a pesar de todas las sensaciones que puedas tener tan negativas de que no eres útil, o que no sirves, o lo que sea... los demás sí notamos esa presencia, si no, no te tendríamos, ¿no? No estaríamos contigo, no estaríamos a tu lado. Entonces, pues siempre intento hacerlo un poco así. No sé si es la manera adecuada, porque como no he estudiado psicología ni nada, pues no tengo ni idea, ¿no? Pero y esa es una de las razones por las que posiblemente estudiase psicología, ¿no? Para comprender un poquito más ese tema, esos aspectos de la gente, para aplicarlo en el día a día, no para siquiera atender ni nada, sino... para aplicarlo en el día a día a la gente que me rodea, para poder ayudar, para poder pues mejorar un poquito la vida de los demás. Sería un poco con esa intención. Es más, muchas veces con mis amigos me pasa que me pongo un poco modo psicólogo, no tanto a psicoanalizar, porque no creo que no soy tampoco, no llego a ese punto, yo creo, pero sí es verdad que muchas veces les empiezo a preguntar mucho, les empiezo a decir, ¿por qué crees que esto? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? Entonces, claro, yo que sí que soy tan introspectivo, que entiendo que ellos también lo serán, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor no se plantean las preguntas adecuadas o se las plantean pero no encuentran la respuesta o lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo muchas veces pregunto para que al final pienses en esas cosas, ¿no? En, pues como lo que he dicho antes, en qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar, qué puedes mejorar, qué puedes seguir haciendo, etc. Y entonces, pues muchas veces mis amigos me dicen, escucha, deja, no quiero un momento psicólogo, déjalo, otro momento.
¿Cuál ha sido la barrera más grande con la que te has encontrado, ya sea física, social? ¿Hay alguna?
Diría que la de la inseguridad en su momento. Yo creo que la de la inseguridad, el hecho de exponerme, ¿no? Eso era un poco más difícil. A día de hoy, ya digo, yo no tengo ningún problema en eso de ir a la playa o a la piscina o lo que sea y exponerme sin ningún problema. Pero sí, yo creo que esa fue una de las barreras más... A nivel mental, ¿eh? Luego físicas obviamente he encontrado muchas barreras arquitectónicas y de muchos aspectos, pero la mental y la que más me costó yo creo que fue esa, porque al final pues eso hacía que yo no me sintiera seguro de mí mismo y demás, entonces yo diría que esa.
¿A nivel social en la calle difícil?
A día de hoy no, a día de hoy no, en su momento lo fue porque obviamente me... mira a todo el mundo, ¿no? Y es más, cuando me fui a Vigo, mi amiga se dio cuenta de que la gente me miraba. Yo no me di cuenta. Ella me decía, sí, te han estado mirando todo el rato y estaba por decirles que si querían una foto y todo. Yo no me di cuenta. Yo se lo dije y dije, pues escúchame, yo ni me he enterado. Y yo normalmente me entero porque ya creas como un sexto sentido de quién va a mirar, quién no va a mirar, ¿no? Pero yo ni me enteré. Yo no iba con el chip de a ver quién mira. Yo iba con el chip de quiero desconectar, necesito desconectar, necesito este viaje para, bueno, pues para desconectar y conectar un poquito conmigo mismo, ¿no? Y entonces pues yo no me percaté de nada de eso, me daba igual que me mirasen o que no me mirasen, pero eso obviamente después de muchos años, quiero decir, al principio sí que era molesto, sí que era algo que me preocupaba, que más que preocupar me molestaba sin más, que también lo comprendo, obviamente, tú no ves a una persona con discapacidad todos los días, no tienes por qué estar sensibilizado con el tema, entonces comprendo evidentemente que mires... Otra cosa ya es la forma en la que miras, ¿no? Si miras ya de una manera como mucho más basta, ¿no? De una manera como mucho más repulsiva o ya depende un poco más de la mirada. Y aún así me daría igual, porque al final, pues lo comprendo. Si no me conoces, no vas a tener ni puñetera idea. En el momento en el que me conoces, cambias el chip. Eso le ha pasado básicamente a todo el mundo, ¿no? En el momento en el que estás conmigo 2-3 horas, de repente dices, uy, espérate, la visión que tenía de esta persona antes y la que tengo ahora me ha cambiado por completo. Entonces, pues sí, a ver, pues ha habido esas barreras y demás, y el tema de las miradas, pues en su momento eran molestas, pero a día de hoy ya me da lo mismo.
¿Hay algo que te gustaría que la sociedad dejara de preguntar o asumir o...?
Asumir, pues a lo mejor el tema de asumir sí, asumir, ¿sí? Creo que sí que estaría bien que dejasen de asumir pues que no somos capaces de hacer cosas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor haya personas que, bueno, pues que no sean capaces, pero que dejen de asumir, ¿no? Que dejen de pensar que no vamos a ser capaces de hacer X o de hacer Y, que al final, por lo que he dicho antes, ¿no? Somos capaces de hacer las cosas simplemente que a nuestra manera y ya está. Eso sí, pero preguntar no, para nada, que pregunten todo lo que haga falta, porque creo que es justo eso lo que hace también que deje de haber gente que asuma, porque en el momento en el que tú preguntas, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto tal? ¿Y esto cuál? En el momento en el que tú preguntas, sacias esa curiosidad, yo te la voy a responder con cero problemas, y entonces ya vas a empezar a normalizarme, ya vas a empezar a entender que, oye, que soy una persona como cualquier otra. Pero claro, si no preguntas, pues vas a pensar que no soy capaz, que vas a asumir. Entonces, pues asumir es, por lo que digo, ¿no? Cada uno tiene su historia y no puedes asumir la historia de esa otra persona.
¿Qué consejo le darías a alguien que recibe un diagnóstico de que, pues eso, de discapacidad? O también hay gente, un diagnóstico, por ejemplo, cáncer, que está muy a lo de día, cosas que son muy potentes. ¿Cómo lo afrontas tú? ¿Qué le dices?
Una vez más, como digo, es la historia de cada uno lo vive a su manera. Es difícil. Que busquen un motor, que busquen algo que les mueva. Yo creo que eso sería de lo más importante, ¿no? Al final, por lo que he dicho antes también, que si hay un motor, hay una razón por la que moverse, bien, en el momento en el que pierdes esa esperanza, esa idea, ya pues te va a costar querer... Seguir enfrentándote a esa situación. Pero como digo, hay situaciones y situaciones, hay historias y historias. Entonces, pues cada una es la suya, cada una debe de buscar la manera de gestionarlo y de enfrentarlo.
¿En 2015 empezaste a dar charlas?
Sí, a partir del 2015 yo empecé a dar charlas a raíz de que, bueno, falleció mi padre en el 2013 y, bueno, pasé una época en la que yo no sabía qué hacer. Una amiga mía me dio la oportunidad de dar en su facultad, la de magisterio, dar una charla en una asignatura que estaba relacionada con la discapacidad, por lo que se ve. Entonces me dijo que si yo quería, como no tenía nada que perder, le dije que sí, y yo empecé a contar mi experiencia escolar y la del instituto y demás. Claro, ¿qué pasa? Que me di cuenta de que estaba siendo útil, de que estaba ayudando a otras personas de una manera muy gratificante. Y dije, uy, igual mi historia puede ser útil para los demás. Entonces decidí empezar a formarme un poco, a buscar cursos de técnicas de comunicación y expresión, de coaching y cositas así. Y entonces, a raíz de eso empecé a dar charlas. Llevo 10 años, a día de hoy doy en un montón de sitios, he llegado a dar en congresos, en jornadas, en asociaciones, en los centros educativos, en un montón de sitios. Al final, creo que las charlas que doy tienen cabida en muchos sitios, en muchos ambientes, porque al final no está como enfocado a algo muy concreto, sino es una cuestión de ver la vida, ¿no? De ver la forma en que vemos las cosas. O al menos es un poco lo que yo creo, ¿no? Que yo, la frase que utilizo nada más empezar en las charlas estas es: hablamos de la oscuridad como si invadiera el mundo, cuando una pequeña chispa es capaz de invadir planetas. Que al final lo que explico con esto, y que es un poco el hilo conductor de todo lo que cuento después, es que muchas veces nos quedamos con lo negativo, con lo malo. Porque al final también nos invaden siempre con lo negativo y con lo malo, ¿no? Nos invaden siempre con las noticias. Si te paras a ver las noticias, siempre es que si guerras, que si asesinatos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, claro, yo lo que pretendo es generar esa chispa que es capaz de invadir planetas, esa chispa que es capaz de cambiarle a lo mejor el día, la semana, el mes o la vida a las personas. Entonces, eso es lo que yo pretendo al final.
Cuando hablas ante el público, ¿qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te conmueve a dar esa conferencia?
Justo eso, justo el pensar que puedo haber cambiado la forma de vivir o de ver las cosas de las personas. Yo no necesito que me admiren, yo no necesito que me pongan de ejemplo de nada, ni nada de eso. Yo lo que me gusta es pensar que te he podido dar ese chute de energía como para que el día de mañana, lo que he dicho, ¿no? Que el día de mañana te vayas de aquí mirando hacia atrás y decir, oye, pues he hecho todo lo que he querido. Y eso es lo que yo quiero. Que si estás en un pozo, que veas esa luz de ese pozo, ¿no? De esa salida. Eso es lo que yo busco.
Es decir, cuando hablamos de adaptación, de cómo lo afrontas, cómo lo explicas. Es decir, ante los cambios que nos cuentan muchas veces flexibles, el cambio de la vida, muchas veces los golpes que nos dan,
¿no? Pues al final es una cuestión de, de asumir y gestionar, de entender de que son cosas que pasan, que llegan, que todo pasa también, ¿no? Que son etapas, son rachas. Yo he conocido personas que han tenido años y años y años de rachas malas, de muchas cosas malas. Y yo siempre estaba ahí diciéndole, ten paciencia, llegará el momento, llegará un día en el que conozcas a personas adecuadas, que merezcan la pena. Claro, y a día de hoy es así, a día de hoy ha conocido personas adecuadas que merecen la pena y demás. Comprendo, obviamente, que después de tantos años digas, sí, pero ¿para qué? Porque va a ser otro año y otro año y otro año, ¿no? Pero al final yo pienso, sí, es verdad que también si nos salimos de nuestro círculo vicioso, tampoco vas a generar cambios, quiero decir. Si estás en una pescadilla que se muerde la cola, de que te dan miedo los cambios, de que te dan miedo conocer gente nueva, de que te da miedo X o Y, al final va a llegar un punto en el que vas a estar en un círculo vicioso en el que no salgas. Tienes que romper con ese círculo vicioso también y arriesgarte. ¿Qué va a salir mal? Posiblemente vuelva a salir mal y no pasa absolutamente nada. Vas a pasar esa racha, vas a estar otra vez un tiempo en el que estés mal. Es una mierda, obviamente, mal dicho, ¿no? Pero es así, es una etapa de que no te apetece otra vez estar ahí que si llorando, que si deprimido, que si lo que sea. Pero hay que pasar por ello y hay que que tienes que buscar ayuda, que la busques, que al final no todos tenemos por qué tener las herramientas para salir de ese pozo. No todos tenemos
por qué. Parece que nos cuesta pedir ayuda, ¿no? O contar las cosas.
Sí, por suerte a día de hoy ya no tanto, creo. pero en su momento costaba muchísimo. A día de hoy yo creo que es más fácil.
Normalizado, ¿no?
Sí, yo creo que está más normalizado. Poco a poco la gente empieza también a decirlo sin ningún tabú, que está yendo al psicólogo, que está yendo a terapia, que está no sé qué, y el expresarse. Yo creo que ya cada vez está cambiando más, y menos mal, porque es lo que digo, que, jolín, si es que no siempre tenemos por qué tener las herramientas como para gestionar esos problemas. Por lo tanto, busca a alguien que sí te pueda dar esas herramientas. Y muchas veces también pasa incluso que a lo mejor el psicólogo con el que te has topado no encajas, no cuadras, no tienes afinidad, o incluso a lo mejor lo que te dicen no te tal, y no pasa absolutamente nada por decir, bueno, pues no, hasta luego, busco otro. Y ya está, porque también puede pasar. Esto es al final, pues igual que ir al fisio. A lo mejor hay fisios que te sientan mejor y fisios que te sientan peor. Esto es lo mismo. Al final es un profesional que, bueno, pues por lo que sea, pues no encaja contigo, no, la forma de trabajar no es tal, y oye, pues te puedes buscar otra cosa. Y eso pasa también, que al final te puede dar herramientas que tú crees que sí, pero no. Y entonces pues buscas a otro, y ya está.
¿Las charlas, las conferencias que das, te las preparas o dejas que fluya la espontaneidad?
Sí que están ya muy preparadas, pero dejo que ocurra de todo. O sea, yo bromeo mucho, bromeo muchísimo con el público, bromeo mucho con los chavales, bromeo con quien sea. No tengo ningún problema. Y aprovecho esas situaciones para que sea mucho más ameno, mucho más divertido, porque al final entiendo que dar la chapa, ¿no? Dar el monólogo, pues es mucho más aburrido que si estoy interactuando con la gente. Entonces intento siempre eso, ¿no? El estar hablando con ellos, el preguntarles cosas, el aprovechar a lo mejor alguna de las bromas o de los comentarios que han soltado para más adelante volver a soltar esa broma, cosas así.
¿Qué mensaje quieres dar y quieres que se lleve esa gente cuando te escucha?
Pues yo creo que lo que ando diciendo realmente, ¿no? El que vivan sin miedo a lo que otros puedan pensar, decir o hacernos. Que vivan y traten de cumplir sus metas y sus objetivos. Que al final, bueno, pues nos tenemos que ir de aquí lo más contentos y felices posible.
Realmente. ¿Cómo hablas del tiempo presente, de vivir el momento?
Sí,
yo es muy importante, ¿no? Parece que hoy en día pensamos mucho, a mí me pasa pasado, futuro,
sí,
y se pasa presente.
Al final eso es algo que, por eso es uno de los motivos también por el que la gente tiene tanto estrés y ansiedad, porque está constantemente en ramificando mucho los caminos del futuro, ¿no? Y entonces es imposible ver lo que va a pasar, es imposible saberlo al 100%, por lo tanto... sí, bueno, tener en cuenta las diferentes alternativas, toma la decisión que tú creas conveniente, pero no te fustigues tampoco si no has tomado la decisión adecuada, porque esa persona, ese tú de ese momento creyó, pensó que sí era lo más adecuado y ya está. ¿Cuántas decisiones habremos tomado en el pasado que hoy digamos, escúchame, ¿en qué momento se me pasó por la cabeza?
¿Qué condena, no? ¿O qué he hecho? ¿Qué castigo,
claro,
no?
Entonces, no, para nada, porque esa persona de aquel momento pensó que era lo más adecuado y era lo correcto, y ya está, y con eso es con lo que te tienes que quedar. Yo siempre lo hago, yo siempre que pienso que tome una mala decisión...
Para que dices, conozco casos, gente que se queda anclado ahí, no suelta eso.
También le pasa.
Y entra en depresión totalmente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, eso pasa muchísimo también. Entonces, claro, es eso, esa persona, esa versión tuya, al final pensó que era lo más adecuado y ya está, y no te tienes que fustigar por ello, porque... Salió mal, ya está, no pasa nada. La siguiente aprenderás, habrás aprendido y corregirás esa decisión y ya está. Y posiblemente, a lo mejor, incluso la segunda decisión tampoco sea la más adecuada, porque al final tenemos muchas veces muchas decisiones para tomar. Y a lo mejor has elegido las dos primeras y las dos primeras son las peores. Que, bueno, pues son cosas que pueden pasar. Que sí, que a veces duele, que a veces, pues, tal. Pero hay que buscar la manera de gestionarlo y de llevarlo lo mejor posible.
Se puede salir. Cuando estás en ese pozo es difícil, ¿no?
A ver, supongo que sí. Al final también comprendo que haya historias que cueste muchísimo salir. Comprendo que al final haya historias que estás en lo más hondo del pozo y que te cueste ver esa lucecita ahí arriba.
Exacto.
¿Qué tal? Yo quiero creer que sí, que se puede, ¿no? Pero comprendo también que haya personas que digan, es que no llevo así mucho y no. También lo comprendo. Entonces, es lo que hemos dicho al principio, intento ponerme en las dos partes. Al final todas las monedas tienen dos caras. Entonces me pongo en las dos. Yo quiero creer que sí, que al final todo tiene su salida y todo pasa. Pero bueno, son tantas las vidas, son tantas las versiones, tantas las historias que bueno, yo qué sé.
Estás en la directiva de la Fundación Rafa Puede.
Sí.
Que no puedes hablar de ello.
Bueno, pues nada, hacemos allí muchos proyectos relacionados con la inclusión, trabajamos con el tema de la discapacidad, la inclusión, normalizar, visibilizar, todo este tema. Buscamos siempre pues que haya cabida para las personas con discapacidad en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues hacemos diferentes proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy coordinando uno donde adolescentes vienen a la sede y pues hacemos actividades, ¿no? A veces incluso no tenemos que ir a la sede, sino que a lo mejor hacemos una salida al cine, por ejemplo, o a los CARS, o allí en San Javier tenemos un museo, a veces hay exposiciones, pues vamos a la exposición del museo. Entonces al final es, pues bueno, pues un poco de ocio, el tema es trabajar el ocio con ellos y que tengan su hueco, ¿no? Porque al final en esta sociedad, por lo que hemos dicho, ¿no? A veces cuesta encajar y que ellos se sientan cómodos, seguros y que tengan ahí ese sentimiento de hermandad, ¿no? De piña, de familia. No, que eso es uno de los tantos proyectos. Al final también luego trabajamos con la parte tecnológica, con impresora 3D o otras herramientas, y también trabajamos cositas ahí de apoyo, apoyo tecnológico, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues al final buscamos siempre el poder ayudar a los demás.
¿Esta fundación cómo se fundó? ¿Qué?
A raíz de los padres de Rafa, los dos querían fundar la fundación porque su hijo tenía una discapacidad, una enfermedad rara, síndrome de Moebius, donde los ciertos nervios parietales del cerebro pues no se desarrollan del todo, por lo tanto hay músculos faciales que no funcionan bien, por lo tanto en este caso pues no puede parpadear ni vocalizar del todo bien porque la mandíbula pues no llega a moverse del todo, ¿no? Aparte, en el caso de ellos, pues él tuvo otras circunstancias también y bueno, pues al final, a raíz de eso, buscaron la forma de fundar la fundación para poder ayudar y servir a otras personas y ponérselo fácil, ¿no? Porque al final, cuando unos padres tienen un hijo con una discapacidad, estás en un mundo totalmente desconocido y más cuando es una enfermedad rara, porque si es una enfermedad rara encima habrá muy pocas personas que tengan esa discapacidad, ¿no? Esa enfermedad. Entonces, claro, es un mundo tan desconocido que si hubiesen tenido referentes, si hubiesen tenido otras personas con casos así, pues hubiese sido mucho más sencillo. Y ellos, por suerte, se movieron muchísimo y conocieron muchísimas personas que están relacionadas con enfermedades raras y con el síndrome de Moebius y demás. Pero claro, al final hay otras personas que por lo que sea, bueno, pues a lo mejor no han llegado a cruzarse con las personas que están relacionadas con el tema y entonces, pues ahí está la fundación también, ¿no? Para dar ese apoyo y esa ayuda.
¿Cómo está Rafa?
Bien, al final él hace un montón de cosas también y él lo tengo en ese proyecto, ¿no? En el proyecto este de Diversos, que se llama. Uh-huh. Y la verdad es que es muy, muy guay. Al final hacemos piña, nos lo pasamos muy bien, estamos de cachondeo y está muy guay.
¿Qué aprendizaje te llevas de esta fundación, de estar ahí?
Muchas cosas. Al final, una de las cosas más importantes que a pesar de eso, lo que hemos dicho antes también, ¿no? De tener a todo ya asumido, me he trabajado mucho el no asumir tanto, ¿no? El dejarles hacer, el dejarles experimentar, el dejarles probar, porque además yo muchas veces soy como muy estricto. Entonces muchas veces he tenido que aflojar un poquito para no ser tan estricto, porque sí es verdad que bueno, pues...
Ojo, le presiona mucho, ¿no? La persona.
Claro, entonces exijo a lo mejor mucho, tal o lo que sea, y entonces eso también lo he aprendido mucho de ellos, de aflojar, de dejarlo ser, de dejar que disfruten, que oye, jolín, lo que estoy diciendo, ¿no? Que al final vivan sus historias y sus vidas. Y eso es una de las cosas que he aprendido, ¿no? El dejarlos ser, el que hagan, que no asumir, que no sean capaces de hacer X o Y. O sea, yo una cosa que hicimos fue ir a los CARS y tenía pinta de estar más complicado para algunos, y al final montaron en los CAES y se lo pasaron súper bien y se lo gozaron. Entonces, claro, eso de asumir, pues es algo que yo creo que lo tenemos como muy... El enjuiciar, ¿no? El prejuzgar las situaciones, pues dejar eso a un lado. Eso es una de las cosas que he aprendido, ¿no?
¿Hay algo que te gustaría lograr dentro de la fundación?
Sí, yo creo que una de las cosas que más me gustaría que aprendiesen, sobre todo ellos, sobre todo los que, con los que yo trabajo, ¿no? Sería la autonomía, ¿no? La capacidad que yo tengo, por ejemplo, de viajar solo y todo eso. Yeah. Soy consciente que habrá algunos que les cueste más, que no puedan o que necesiten siempre sí o sí un apoyo, pero hay otros que sé que sí, que podrían hacerlo y que me gustaría, ¿no? Ya no hablo de viajar, sino en general esa autonomía, ¿no? Esa capacidad de no tener que depender de nadie, porque soy súper consciente de lo que es tener que depender de algunas personas, ¿no? Porque en su momento, pues yo tuve que depender hasta que ya me echaron del nido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces soy súper consciente de lo que es eso. Soy consciente de que... jolín, y más con esas edades, ¿no? 16, 17 años, 18, 14, tal. Pues soy súper consciente de que al final... que siempre tengas que tener a alguien o pienses que tengas que tener a alguien encima, pues es algo que rumias mucho ahí en la cabeza, y entonces a mí me gustaría mucho trabajar mucho esa autonomía para ellos. Yo intento muchas veces que organicen ellos las cosas, pero les cuesta una barbaridad. O sea, yo me acuerdo que yo a su edad hacía muchas cosas ya con mis amigos, sin tener que tener a nadie detrás de mí para organizarlo, sino, oye, nos vemos esta tarde, tal. Pues a ellos les cuesta mucho más, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, también es algo que me gustaría, ¿no? Que al final las habilidades sociales y demás, pues trabajarlas mucho más, que sean capaces de...
De autonomía.
De que si el día de mañana no estoy yo, pues, oye, chicos, nos vamos a los CAES. Y oye, pues que se vayan a los CAES y que tienen que preguntarle a algún padre para que se lo lleven para allá. Pues que lo hagan, pero sin que tenga que estar yo detrás, ¿no? Eso me gustaría muchísimo que consigan también, el que, bueno, pues que no necesiten no, o por lo menos no siempre, ¿no? Que no necesiten siempre a alguien.
En 2017 fuiste reconocido como joven del año. Bueno.
Sí, el 14 de diciembre se celebró la gala.
Qué bueno.
Supongo que por todo lo que le he hecho, ¿no? Entiendo que por las charlas, una barbaridad de cosas al final, muchas. Proyectos míos propios, proyectos con la fundación, fui entrenador de voleibol también, estuve en un grupo de teatro, todo esto al final me llevó a ganarme el premio del joven del año de manera unánime, eso me lo dijeron después. Además fue bastante guay porque me presentaron de manera anónima, o sea, en el sentido de, yo no me enteré. Me presentaron, me empezaron a hacer preguntas allí en la concejalía y demás, y yo no lo sabía, con qué intención, y entonces pues... de repente me dicen, oye, que has ganado el premio del joven del año, todavía no puedes decirlo porque no es público y tal, pero has ganado el premio del joven. Y yo, ¿qué? ¿En qué momento? Y dice, sí, es que te hemos presentado. Y yo, vaya. Entonces, nada, allí ese día también en la gala descubrí un poquito toda la fuerza que soy capaz de dar, de transmitir, ¿no? Porque eso es algo que el presidente de la fundación, por ejemplo, me lo dice muchas veces, ¿no? Que me lo tengo que creer, ¿no? Que soy esa chispa, esa luz. Y entonces en la gala es cuando abrí un poco más los ojos, porque, claro, el presentador llegó a decir algo del estilo de si digo su nombre real, seguramente no sepáis de quién hablo, pero si digo Kevin Mancojo, tal vez os suene. Claro, que diga Kevin Mancojo y tal vez os suene, eso para mí significaba que yo ya tenía una repercusión, yo ya tenía una historia detrás que conocía a la gente, ¿no? Y eso era algo que a mí me abrió un poco los ojos.
Cruzaste el mar menor a nado.
Sí.
Me acuerdo de esa noticia. Eso sí fue oído, ¿eh?
Sí, eso fue una locura. Yo la pensé a los 14, 15 años. Empecé a nadar más o menos. Yo empecé a nadar con un entrenador. Empiezo a estar ahí en la piscina sin parar. Y en uno de mis entrenamientos yo utilizaba mucho la piscina, la natación, para desconectar y a la vez que conectar, ¿no? En el sentido de... pues bueno, plantearme retos o objetivos, lo que fuese. Y entonces recuerdo que uno de ellos fue el de ¿por qué no cruzar el mar menor? ¿Qué pasa? Que yo quería que eso tuviese repercusión, porque lo que busco constantemente es ayudar a otros. Entonces, claro, yo sabía que eso iba a tener una repercusión muy grande. Pero con 14, 15 años yo no tenía esa fama, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ese reconocimiento. Entonces dije, vale, vamos a esperar. Mi intuición me dijo que no lo hiciese en ese momento, así que llegó un momento en el que entre unas cosas y otras, pues lo del joven del año, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto, entre unas cosas y otras, ya sí que empecé a tener ese reconocimiento por ser quien era, por hacer lo que hacía. ¿Sí? Y entonces fue ahí cuando dije, vale, estaría bien hacerlo ahora, volver a retomar esa idea y... Surgió. Estuve 4 horas y media nadando, 5 kilómetros aproximadamente. Estuve todo el año entrenando, primero en piscina y luego en la playa, porque era distinto, obviamente. En la playa nadaba unas 6 horas a la semana, más o menos. Bueno, fue una experiencia increíble, fue algo muy guay. No acabé cansado para nada. No, la gente siempre piensa, acabarías reventado. Yo encontré un ritmo en el que estaba súper cómodo, encontré un ritmo nadando en el que podía nadar más incluso si hubiese querido. Pero sí es verdad que era pesado, en el sentido de, y esto siempre lo explico también, al final no es como el fútbol o no es como cualquier otro deporte donde tienes compañeros en los que puedes hablar, animarte y demás, ¿no? Que a pesar de que mucha gente me animase, porque estaban también las lanchas de protección civil y demás, a pesar de que incluso hubo un velero o yo qué sé qué rollos que me empezó a gritar y todo, sí, a animar. A pesar de todo eso, al final se me hizo muy, muy pesado de decir... Joder, es que esto es aburridísimo, quiero salir ya, quiero dejar de nadar ya. Pero no por el cansancio, sino por eso, ¿no? Por aburrimiento ya, porque era el agua y yo, y yo el agua, nada más.
Ya, ahí no llevaba ni casco ni puedo llevar
no,
nada,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. No, que va, para nada. Entonces, claro, estaba aburridísimo ya. Y sí, es verdad que cuando ya terminé, mis amigos me dicen, bueno, ¿qué, nos vamos a comer? Y yo, vámonos. Me fui a mi casa, me duché y nos fuimos a comer. Pero sí, o sea, al final... encontré eso, un ritmo adecuado en el que podía haber hecho más, pero era muy aburrido. Sí, es verdad que tuve 2 semanas en agosto en las que, lo que he dicho, ¿no? Perdí de vista el para qué estaba haciendo todo aquello. Entonces yo me di cuenta y aprendí una lección importante y es, físicamente puedes estar preparado, que si mentalmente no lo estás, no haces absolutamente nada. Y entonces esas 2 semanas en agosto lo pasé bastante mal. De decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues un poco lo que he explicado antes, ¿no? Que cuando pierdes ese objetivo, esa meta, el motor va apagándose y de repente no entiendes nada, no sabes para qué, y entonces pues lo pasé mal esas 2 semanas. Luego, bueno, pues descubrí, a la hora de escribir el proyecto, escribí los objetivos y ahí fue cuando descubrí otra vez el por qué y para qué estaba haciendo todo aquello, ¿no? Pues por un lado para mí mismo, ¿no? La autodisciplina, la autosuperación, el demostrarme que yo era capaz de hacer algo así. Y luego a nivel social, yo quería demostrar que a pesar de que se pueda tener discapacidad, se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Que si yo puedo cumplir mis metas y mis sueños, pues ¿por qué no otra persona también? Entonces eso lo recuperé y ahí volví otra vez a nadar y a entrenar con ilusión.
No, en la orilla había gente, fotógrafos, periódicos, todo, ¿no?
De todo, había de todo. Gente que yo no conocía, que venía de fuera incluso, que venía de a lo mejor de Cartagena, que venía de no sé dónde. Gente que yo no me esperaba allí, estaban allí. Y yo suelo decir que yo creo que a lo mejor un 20-30% era gente que yo conocía, pero luego el resto era gente que yo no sabía, que como mucho la conocía del pueblo algunos, pero más no, no tenía ni idea.
Luego eso fue repercutido, ¿no? En el periódico y todo.
Sí, o sea, fui portada antes y después de hacer la travesía. En el canal de aquí de la región de Murcia también salí en los deportes, en los informativos y no sé si en alguno más. En La Opinión, en La Verdad, en la radio también. O sea que sí, pero tanto antes como después. O sea, hubo ahí unas cuantas semanas que se hizo muy viral. Y muy contento, la verdad. Muy contento porque justo eso era lo que pretendía al final, ¿no? Que llegara al máximo de personas posibles. Con la intención de, bueno, pues de motivarlas, darles ese chute de energía.
¿Tienes algún reto nuevo?
Esos retos así un poco a pequeña escala, ¿no? Pero luego tengo otro que sí que algún día me gustaría hacer, que es el Camino de Santiago. En algún momento me gustaría. Porque
bueno.
Creo que para mí significaría muchísimo. Y bueno, llevo muchos años queriendo hacerlo, lo estoy alargando demasiado, según pasa el tiempo más me va a costar, pero bueno, pero sí, es una de las cosas que tengo en mente.
¿Del tirón? ¿Me entero?
Lo que haga falta, no,
creo, calma,
que,
¿no?
Creo que ni siquiera me gustaría, si no tuviese ni que programarlo, casi que mejor, porque de esa forma puedo tomármelo con toda la calma del mundo, disfrutarlo, incluso que si me quiero quedar más en un sitio, quedarme más en un sitio... Pero obviamente para eso necesito organizarlo muy bien y no sé ni siquiera ni por dónde empezar, básicamente. No sabría ni qué recorrido hacer, nada, nada de nada. Entonces pues quiero tomármelo con calma, quiero intentar preguntar, sé de gente que lo ha hecho y que ha ido, entonces le pregunto, gente que conozco incluso que es de allí, de Galicia, que bueno, pues que también puede preguntar y esas cosas. Pero sí, me gustaría mucho.
¿Qué te levanta de la cama en los días difíciles? Tú tienes también recaída, ¿no?
Sí, a ver...
¿Te motivas?
Pues no sé, no sabría decirte. Al final, son motores que yo... A veces simplemente es pequeñas cosas, ¿no? A veces simplemente, pues, por ejemplo, ayer... tengo como una espinita de querer aprender un poco de chino, aunque sea un poco, ¿sabes? Pues empecé con la aplicación esta del Duolingo y dije, bueno, pues vamos a mirar. Simplemente eso, ¿no? Esas espinitas que... Duolingo. Porque al final tenemos metas a corto, medio y largo plazo. A veces la de corto plazo nos pueden mantener ahí activos hasta que encontremos una a medio y largo plazo. Entonces, pues que hay un día en el que no me encuentre motivado a llevar a cabo las de medio o largo plazo. Bueno, pues hago las de corto plazo, ¿no? Hago esto de aprender otro idioma sin más, sin ninguna otra repercusión, más que la de aprender un par de cosas, ¿no? De ese idioma.
Siempre tiene la iniciativa de aprender algo, ¿no?
Sí, porque al final yo creo que, pues eso, ¿no? Es lo que nos mueve. Entonces, pues, aunque sean pequeñitas cosas, pequeñas, las que sea, la de salir a darte una vuelta para, pues yo qué sé, para que te dé el aire y ver gente o lo que sea. Siempre tiene que haber, o leer, ponerte a leer para, bueno, pues desconectar. Porque a veces necesitamos desconectar para volver a conectar. A veces también nos tenemos que permitir estar mal, ¿eh? A veces nos tenemos que permitir tener un día de esos de mierda, que decir, me apetece llorar, pues llora. Que obviamente no sea eso un bucle infinito, que no se prolongue mucho en el tiempo, porque si no, obviamente, te va a impedir, ¿no? Llevar una vida ordinaria y tal. Pero si, oye, que tienes un día malo y te apetece llorar y te apetece no hacer absolutamente nada, pues también te lo puedes permitir sin ningún problema.
¿Tienes algunos referentes en tu vida? ¿Algunas figuras?
Hace tiempo que no tengo referentes como tal. Porque además... tener a alguien como referente al final hace que también se te pueda caer el mito, ¿no? Entonces, más que referente, yo lo que trato de hacer es como coger trocitos de esas personas, ¿no? En plan, pues me gusta mucho esto o esta forma de pensar de esa persona, pues eso lo intento adquirir, ¿no? O lo reflexiono. O me gusta esta parte de esta persona también, ¿no? Lo adquiero. Al final somos un puzzle compuesto por miles y miles y miles de piezas de las personas que nos han rodeado, de las experiencias que hemos tenido. Entonces yo, más que referente, intento eso, ¿no? Tener personas de las que sacar cositas.
¿Crees que el humor es importante? Sí.
El humor es muy importante. Al final, saber reírse de uno mismo es un poco una forma de normalizar y de visibilizar también, ¿no? Yo soy el primero que siempre hace bromas de mí mismo y es lo primero que intento hacer cuando alguien no me conoce mucho. El hacer alguna broma, algún chiste, al principio no se ríen o les cuesta mucho, pero luego llega un momento en que ya hasta ellos participan.
¿Tú crees que tenemos alma o tenemos algo por dentro, no solamente físico?
Pues no lo sé, no sabría decirte. Sí es verdad que las formas de sentir son muy distintas, eso yo creo que sí, ¿no? Esto no sé ni cómo explicarlo porque es algo que me cuesta hasta a mí en comprenderlo, ¿no? Pero es como que hay veces que nos sentimos vivos, otras veces como que estamos viviendo las cosas. Es muy complejo de explicar, ¿no? Pero sí siento que las formas de sentir son distintas. Incluso en una propia persona, ¿no? En una misma persona, las formas de sentir las cosas pueden estar como en diferentes planos. Al final... ir a un concierto, ¿no? Hace poco fui a uno y me hizo sentir súper vivo, me hizo sentir presente, ¿no? El dejarme llevar, el sentir todo aquello que quería y podía sentir. Luego el viajar, ¿no? El poder viajar me hizo también vivir el momento, ¿no? El decir, soy capaz otra vez de volver a viajar solo por mi propia cuenta e irme por ahí, ¿no? Son cositas que creo que sí. El alma no lo sé, pero sentir las cosas de diferentes formas sin ninguna duda. O por lo menos yo. Yo sí que soy capaz de hacer eso.
Cuando te digo la palabra superación, ¿qué no puedes hablar de la palabra superación?
Pues yo en este caso hubo una charla a la que fui hace mucho de Larry León, que explicó que realmente, depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Pero yo realmente superar como tal no he tenido que superar nada porque yo esto lo mío es de nacimiento, por lo tanto no ha habido un antes y un después.
Claro.
Entonces, superar. Sí, he tenido que superar barreras, he tenido que superar problemas, pero como todo el mundo. O sea, no por yo tener una discapacidad he tenido que superar cosas, ¿no? Al final, todos tenemos que superar cosas, todos tenemos que superar situaciones complejas. Considero que cuando se habla de superación en este contexto, pienso más en personas que han tenido un accidente o una enfermedad y que a raíz de eso la vida les ha cambiado por completo. Pues alguien que ha perdido las extremidades por un accidente o por una enfermedad tiene que aprender a hacer todo de nuevo. O sea, eso para mí sí es superar algo, ¿no? Eso para mí sí es, por lo menos en este contexto, ya digo, todos tenemos que superar cosas, todos tenemos que superar un duelo, todos tenemos que superar la pérdida de lo que sea, todos tenemos que superar barreras, todos tenemos que superar cosas. Pero en este contexto, cuando se habla de que yo he superado cosas, yo siempre pongo el ejemplo de eso, ¿no? De personas que por enfermedad o accidente han terminado con discapacidad. Eso para mí sí es más ejemplo de superación.
Cuando te digo palabra inclusión en la sociedad, hay mucho todavía que trabajar, que recorrer.
Por desconocimiento, no por otra cosa.
Ajá.
Yo, por suerte, he normalizado mucho la discapacidad en todo mi entorno. ¿Qué pasa? Que si hay personas que no tienen o conviven con la discapacidad, les cuesta mucho comprenderla. Por lo tanto, no van a trabajar desde la inclusión. Van a trabajar lo mejor que puedan, posiblemente. Pero les falta conocimiento. Les falta mucho conocimiento. Que eso se adquiere pues, cuando convives con la discapacidad, cuando esa persona con discapacidad además lo tiene asumido y aceptado. Porque si alguien, una persona con discapacidad que tiene inseguridades todavía y demás, obviamente tampoco lo van a trabajar bien del todo. Entonces, pues sí que falta mucho por trabajar todavía.
Tú, Kevin, trabajas en las redes sociales, ¿no? Para subir contenido. ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué subes?
Es que tengo un pupurri que... Madre mía. Intento subir varias cosas. Lo que intento siempre es subir un poco mi día a día con la intención de... Por lo que acabo de explicar.
Está muy bien, Abril, que sube los vídeos.
De normalizar.
A mí me encanta.
Vídeos en los que estoy haciendo ejercicio en el gimnasio. Vídeos de yo haciendo alguna receta. Vídeos de mis viajes. Lo que sea. Al final lo que pretendo con ello es normalizar. Lo que pretendo con ello es demostrar que... Pues soy como cualquier otra persona, básicamente.
Bueno, va llegando a la gente, va subiendo la visita
sí,
de...
Bueno, a ver, yo la verdad es que el tema de los números no me centro tanto.
No, pero digo que va cogiendo repercusión, ¿no?
Sí, a ver, a mí me gustaría obviamente que llegase muchísima más gente, lógicamente. Pero también soy consciente de que no me tengo que obsesionar con eso, que son números y ahí ya está, que... a quien tenga que llegar, que le llegue. Ya digo que cuanta más gente le llegue, muchísimo mejor, porque creo que el mensaje que transmito es muy positivo y muy importante, ¿no? Pero que si somos solo X cifras en las redes, pues somos esas cifras y ya está, y tampoco pasa nada, ¿no? Ya digo, ¿que me gustaría ser más? Pues sí, no lo voy a negar, porque así además también me salen más oportunidades y puedo demostrar más cosas todavía. Pero bueno, es lo que hay.
¿A futuro tienes sueños pendientes? ¿Tienes metas pendientes?
Sí, a ver, al final yo creo que todos tenemos...
Hay que tener metas y sueños, ¿no?
Claro, por lo que digo, ¿no? Porque si no, luego no tenemos ese motor que nos mueve. Entonces, yo creo que todos deberíamos de tener. Si no los tenemos, pues pasa lo que he comentado antes. Entonces, sí, yo también tengo sueños a largo plazo. A mí me gustaría dar las charlas ya no solo por la zona de aquí de la región, sino incluso fuera de Murcia, en cualquier otro sitio de España, realmente. Eso es una de las cosas que más me gustaría, por ejemplo.
Hay mucho que aprender de la gente que tiene diversidad, ¿no? Que tiene discapacidad, por ejemplo, que es sordo, ciego.
Sí, pero creo que de ellos la forma que tenemos, lo que podemos aprender, creo que es la forma que tienen de ver las cosas.
De afrontar la vida, ¿no?
Sí, pero eso al final lo podemos aprender de cualquier persona, yo creo. Hay personas que no han tenido discapacidad y que han tenido que enfrentarse a cosas muy complejas. Y eso también me parece algo a admirar. Entonces, pues yo creo que todos podemos aprender de todos. En el caso del tema de la discapacidad, a lo mejor es más como más visible. Pues sí, supongo que sí.
¿Tú crees que no se aprecian hoy en día las cosas buenas que tenemos o las cosas que nos da la vida? Como que parece que queremos siempre algo más, más, más y nunca llega.
Pero yo creo que también eso es un poco por
como la, el vacío ese.
Por la era en la que vivimos, la era tecnológica. Creo que es como que la humanidad está a un ritmo y la tecnología y las redes están a otro. Entonces, ¿qué pasa? No corren a la misma velocidad, por lo tanto, es como que todo lo que se quiere alcanzar está como constantemente lejos, no comprendemos, no entendemos la situación, porque parece que todo es inmediato, pero no lo es. Entonces son planos distintos, son caminos distintos, o más que caminos distintos, velocidades distintas, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un poco lo que pasa. Entonces, pues el ser humano ha necesitado siglos para adaptarse a otras situaciones y no podemos ahora adaptarnos en cuestión de años a una era tecnológica que cambia básicamente con cada año. Es muy complejo.
Me gustaría dejar algún mensaje para la gente que nos ve, una reflexión final a los jóvenes, a jóvenes y no jóvenes.
Pues yo creo que lo que he estado diciendo, ¿no? Por un lado, que al final, pues no, que no tengamos miedo a lo que puedan pensar, decir o hacernos, que en ese momento es en el que perdemos la libertad, que al final yo no me considero ningún héroe, simplemente soy una persona que trata de dar ese chute de energía a otras personas, no por mi discapacidad en sí, sino por el hecho de que me gusta que la gente sea feliz y sea viva satisfechos con sus vidas y demás. Y que bueno, que cuando hay días malos, pues que se permitan estar mal ese día, pero sí es verdad que no lo dejen que se convierta en un bucle, que al final, busquen ayuda, que no hay ningún problema por buscar ayuda, que todo pasa, que tengan muchísima paciencia, y bueno, pues eso yo creo que es de lo más importante.
Es un placer, Kevin.
Igualmente.
Eso es lo mejor y bueno, que la gente te busque en redes, ¿no?
Si sí, ahí. Ya digo, con que busques Kevin Mancojo en internet, a mí se me encuentra por todos lados.
Un placer.
Un placer, muchas gracias.